Hola, bienvenidos a un episodio más de OMG o Marketing. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de los despidos y para hablar del tema pues tengo a Jennifer Aldana. Ella ya había estado con nosotros antes en el podcast, ya es como de la casa. Había hablado de otros temas también relacionados con recursos humanos y vamos a también atenderla en otro episodio para seguir hablando de estos temas de recursos humanos que son muy interesantes y están muy en tendencia. Así que bienvenida Jennifer, y gracias por aceptar la invitación. Quiero irme directamente al tema para pues ir directo al grano, como dicen, y me gustaría empezar preguntándote cómo se evalúa la necesidad de despido. Es decir, qué factores toman en cuenta o qué factores influyen en esa decisión, como por ejemplo, puede ser que la rentabilidad, la reestructuración, el bajo rendimiento. Cuéntame un poquito de esto.
Gracias, Sofi, y bienvenidos todos por estar acá nuevamente escuchándonos. Gracias por la invitación. Bueno, como dijiste tú, vamos directo al grano. ¿Qué factores influyen en la decisión? Esto va a depender mucho de la empresa. Por ejemplo, tú mencionabas tres cosas muy importantes como la rentabilidad. La empresa tiene que decidir, ¿verdad?, si hay problemas de flujo de caja, por ejemplo, y que tengamos que bajar costos de alguna manera. Entonces, las dificultades económicas de la empresa van a ser significativas. Y aquí nos vamos a ver obligados a tomar la decisión de despedir personas con tal de mantener el barco a flote todavía, ¿verdad? Lo que tenemos que procurar es que no se hunda. Y para esto tenía un ejemplo muy, muy bonito que leí ahorita que estoy estudiando mi maestría. Y hablaba, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente que tuvo un accidente y tienes que salvarle la vida, pues tú eres un doctor y lo primero que tienes que hacer es salvarle la vida. Y si te toca cortar un brazo, una pierna, hacer una operación, pues lo haces. Entonces, algo similar sucede con las organizaciones. A veces tenemos que cortar una pierna, pero para que el paciente siga con vida. Bueno, otra parte que tomas es la reestructuración. Esto nos va a afectar muy poco, la verdad. Debería haber un cambio como muy grande en la estrategia para que nosotros digamos, bueno, cambiemos la forma de esto y empecemos a disminuir plazas, a hacer más grande el trabajo y que las personas pues tengan un poquito más de atribuciones, etc. Pero eso también es importante. Si necesitamos disminuir algunos puestos de trabajo porque tal vez incluimos un nuevo sistema que hace todo más rápido y hace que las personas trabajen menos, pues ya no es necesario tener tantas personas en el equipo, ¿verdad? Y por último, el tema de bajo rendimiento. Esto es el más común de despidos y mucho acá en Guatemala. Aquí incluye la falta de cumplimiento de tareas, errores frecuentes, incumplimiento de objetivos, disminución de la calidad de trabajo. Pero todo esto, antes de tomar una decisión, tenemos que haber proporcionado retroalimentación al colaborador y oportunidades de mejora. No solo lo despedimos porque no sabe, sino tratamos de enseñarle, pero si de verdad el puesto no es para él, pues tendrá que encontrar algo fuera de nuestra empresa que se adecue más a su forma de ser, ¿verdad?
Ok, perfecto. Me encantó cómo fuiste desenvolviendo cada uno de los puntos que influyen en esa decisión de despido, porque supongo que no ha de ser tampoco una decisión fácil. Ahora, ¿qué estrategias sigues tú para comunicar, o en la empresa, qué estrategias se siguen para comunicar despidos de manera empática y respetuosa?
Claro, el tema de despidos siempre va a ser un tema difícil. La mayoría de personas me preguntan, pues al trabajar en recursos humanos, siempre dicen, tú sos la que despide gente. Y en realidad yo no hago eso, porque yo no puedo despedir a nadie, despiden los jefes, pero yo estoy siendo parte del proceso y a todos los líderes les digo, hay que hacerlo planificado. O sea, no podemos solo decir ahorita, mañana despidamos a tal persona, no, tenemos que hacer una reunión, qué se va a decir, tomar en cuenta detalles de quién va a recibir el puesto, los papeles de trabajo, si hay algo pendiente, quién se va a quedar dándole seguimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero hay que planificarlo. Luego debemos tener claro que hay que ser respetuosos con las personas, y una de esas cosas es hacerlo en privacidad. No vamos a despedir a nadie enfrente de todo mundo, ¿verdad? Entonces escogemos un lugar privado para esta reunión de despido y tenemos que hablar un momento tranquilo donde nadie nos vaya a interrumpir. La mayoría de personas no se ponen emocionales en ese momento, pero sí tiene un impacto emocional. Es un shock, ¿verdad? Que te digan, mire, ya no vamos a necesitar sus servicios.
Exacto.
Entonces, tiene que ser una conversación confidencial. Y por último, tiene que ser un mensaje honesto. No vamos a darle vueltas al asunto, no vamos a tratar de pintarlo bonito. Es un despido, es algo duro, pero es algo que pasa. Entonces, lo mejor es ser claros, honestos, no hablar con ambigüedades. Y pues proporcionar toda la retroalimentación posible para que esta persona más adelante sepa qué tiene que mejorar, ¿verdad?
Ok, me gustó esa parte que decías del shock emocional, porque a veces el despido no es algo que tienes contra la persona directamente y se lo pueden tomar personal, pero sí es un impacto muy, muy emocional para alguien, y dependiendo del momento en que está viviendo personalmente, será mayor. En general, ¿tú crees que estas cosas emocionales, las empresas brindan un apoyo emocional a los empleados afectados? O sea, es decir, como que la empresa que despide tiene como programas de transición laboral, servicios de asesoramiento para ayudarlos como en la adaptación. Te pregunto esto porque aprovechando que hablabas del punto emocional, y también porque he visto que muchas empresas que habían realizado despidos masivos estaban brindando este tipo de programas a esos empleados que fueron afectados.
Sí, mira, la mayoría de empresas creo que tiene distinto programa de transición, pero todos tratamos de enfocarnos en lo mismo. Si el problema no es rendimiento, vamos a hablar que sea reestructura o tema financiero de la empresa. La mayoría de personas en recursos humanos, y yo principalmente, les pido el currículum. Y lo que hago es, bueno, voy a ver dónde lo puedo compartir, con qué colegas podemos platicar, porque es una persona excepcional, ¿verdad? Entonces, dar nuestra recomendación. Eso es primero. El asesoramiento emocional, por parte de la empresa es bien difícil, pues es una entidad, pero nosotros como recursos humanos y psicólogos creo que tenemos la obligación de tratar de ayudar a las personas en esta fase. O sea, si ellos quieren llorar, si quieren decir algo, ese es su momento, y darles como el espacio para que desahoguen sus emociones. Y pues acá en Guatemala la mayoría de gente no sabe, pero sí hay un proceso de que si tú sales de la empresa, tu carnet de IRTRA sigue vigente un año, tus cuotas laborales de IX te cubren 2 meses más. Entonces todavía tienes ese seguro social, por ejemplo, un par de meses en lo que te reincorporas en otra empresa. Y la mayoría de personas pues no sabe eso, ellos creen que se termina la relación y pierden estos beneficios, pero en realidad se mantienen. Pero sí creo que lo más importante es el tema de las referencias, el poder apoyarnos y compartir, miren, tengo este perfil, se puede adecuar, es muy buen trabajador, tiene recomendación de nosotros y de sus jefes, ¿verdad?
Exacto. Sí, porque lo emocional lo van a vivir, van a sentir la emoción, pero lo que viene después del no tener trabajo, creo que sí, lo más importante es cómo ayudarlos a posicionarlos nuevamente en donde tal vez encajen mejor con sus habilidades, ¿no?
Sí, correcto. A veces no es tanto que la persona no se adecue a la empresa, también puede suceder que la empresa no se adecue a la persona.
Exactamente.
Entonces, hay que verle el lado positivo.
Exacto, me gustó mucho eso que dijiste, es una muy buena frase para que la compartamos ahí. Además del tema humano, por supuesto, de lo emocional, está un aspecto legal que tiene que ver con los despidos. ¿Cuáles son esas normativas laborales que se deben realizar, bueno, laborales legales que se deben realizar al momento de un despido, y cómo te aseguras como que el proceso sea justo y no discriminatorio?
Claro, claro. En Guatemala, si el despido va a ser por faltas, digamos de que no cumple, llega tarde, etcétera, hay un proceso establecido. O sea, sí tiene que tener llamadas de atención verbales, escritas, y las tiene que tener el Ministerio de Trabajo. Aquí tal vez voy a darle un tip a mucha gente, pero es que la mayoría no conoce sus derechos en Guate y cree que que me despiden y no puedo hacer nada, pero no, el Ministerio de Trabajo está para apoyar al colaborador 100%. Entonces, si creen que algo sucedió injustamente, tienen todo el derecho de ir a pelear por eso y pues el ministerio va a estar ahí para ellos. Pero digamos, si ya tuvo este proceso de llamadas de atención y todo, el despido es totalmente justificado. Además, los contratos laborales dicen que se pueden terminar por cualquiera de las dos partes. No es que los dos tengamos que estar de acuerdo. Si yo no quiero que trabajes por X o Y razón, pues si eso dice tu carta de despido, todo está bien. Tiene que decir, por ejemplo, porque hay reestructura, por tema de pandemia, fue un gran ejemplo. O sea, la mayoría de contratos terminaron por eso, porque ya no había liquidez monetaria para pagar sueldos y eso era totalmente justificado. Pero sí, si hay algo discriminatorio, vamos a hablar de acoso, de tema de racismo, de discriminación al género, eso sí se puede pelear y tienen todo el derecho de hacerlo porque para eso están nuestros códigos de trabajo.
Ok, pero para establecer que no fue discriminatorio tienen que existir, como tú decías, todos estos puntos, ¿no? De las razones específicas de por qué fue despedido.
Sí, correcto. O sea, tiene que ser claro. Si la persona tiene dudas y cree que fue discriminatorio, sí tendría que tener pruebas. O sea, no puede ser solo porque, ay, me despidieron porque soy mujer, por ejemplo. Uh-huh. No, o sea, tiene que haber algo. Tiene mensajes donde la atacan, tiene donde no le dan permiso, donde en el correo le mencionan algo. O sea, sí tienen que haber pruebas.
Ok, ese es un tema muy interesante que podríamos hacer otro podcast. Y como ya eres de la casa, ya este es tu podcast también. La vamos a platicar más adelante. Ahora,
me parece.
¿Cómo crees que se trabaja o se debería trabajar para mantener la moral y la cultura positiva en momentos de despido? Porque cuando hay despidos, a veces el resto de trabajadores como que sí tienen una baja, un poquito de baja de moral o se especulan cosas. Entonces es difícil como que mantener esa cultura positiva y esa moral en los otros empleados. ¿Cómo se trabaja o cómo se debería trabajar esto para mantenerlo de una forma positiva, que no afecte negativamente a la empresa?
Claro, el clima laboral se ve súper afectado cuando alguien se va, sea la razón que sea, hasta cuando alguien renuncia, uno se queda como, ay, pero ¿por qué se va si nos llevamos tan bien, etcétera? Uh-huh. Pero yo creo que es importante la transparencia. No creo prudente que toda la empresa tenga que saber por qué se fue la secretaria, por ejemplo, pero sí la gente que trabaja con ella, que ellos sientan la seguridad, miren, ella se le dio de baja por X o Y razón. Pero aquí lo vamos a resolver, somos un equipo, así sea un equipo de 2-3 personas, creo que es importante que no se dé espacio a especular o a los comentarios, los rumores de pasillo, le dicen, sino ser claros y decir, fue por esta decisión en pro de la empresa y pues necesitamos su apoyo haciendo que esta transición sea menos difícil, o sea que en vez de sentir esa inseguridad, que mejor trabajemos en equipo para que los procesos salgan de mejor forma.
Me parece muy bien eso de dejar de especular, porque y es importante también que si alguien sale se comunique, ¿verdad? Porque también a veces alguien sale y nunca sabes, o sea, te enteras a los meses que se fue o a la semana, entonces es importante lo que tú dices. Ahora, por último, me gustaría saber tu opinión sobre la importancia de la reflexión y la mejora continua en el proceso de gestión de despidos y, según tú, ¿cómo sería como el proceso ideal?
Sí, yo considero que, como te digo, el despido es algo duro, pero tenemos que aceptar lo que es parte de nuestra vida laboral. Y hay que mejorar los procesos en cuestión de retroalimentación. La mayoría de casos se dan por el tema de que la gente no se desempeña adecuadamente, pero es que si nunca te dicen que estás haciendo mal, ¿cómo vas a saber qué mejorar, verdad? Y antes de eso tiene que haber una capacitación constante. A veces recibimos puestos y nos enseñan un día, tal vez nos enseñan nuestros accesos a la computadora y ya, y no, la persona tiene que aprender, tenemos que darle chance de que aprenda, de que entienda cómo trabaja la empresa. Todas las empresas tienen estrategias diferentes, culturas diferentes, entonces las transiciones no pueden tomar menos de 30 días, entonces tener ese espacio. A veces yo entiendo, el día a día nos limita mucho, pero si los compañeros de trabajo nos apoyan, salimos todos juntos. Eso es lo importante, que el barco siga su rumbo y que todos estemos como con el mismo objetivo de llegar a tierra, ¿verdad?
Ok, perfecto. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por aceptar compartir sobre este tema y pues a quienes nos escuchan, gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Si este episodio pues les resultó útil, no duden en compartirlo con colegas, amigos y recuerden que hay más contenido en mi LinkedIn y en el LinkedIn de Jennifer, que es muy activa también en muchas redes sociales. No sé si quieres decir tus redes para que te sigan, para que te busquen.
Gracias, sí. Me pueden encontrar en todas mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn como Jennifer Aldana. Pueden también escuchar mi podcast Construyendo mi Futuro en Spotify, donde les enseño tips para motivarse todos los días. Y también les comento que tengo un grupo de empleo en Telegram y en WhatsApp que se llama Empleo GT. Pueden buscarlo en mis redes sociales y acá vemos más de 1,000 profesionales compartiendo currículums y plazas laborales.
Súper. También, bueno, voy a agregar que Jennifer también ha estado incursionando en cursos para mejorar como el perfil profesional. Entonces también pueden buscarla ahí en redes para tener más información. Espero que el tema, pues, gracias. Gracias a ti, Jenny. Espero que el tema, pues, haya sido de interés para todos los oyentes y que nos escuchen en el próximo episodio. Bye.
Bye.